Comandante Uber Matos, y en el caso del Che, ¿qué pasó con él?
Bueno, yo creo que lo utilizó bastante y después lo mandó para allá. O sea, ya parece que lo había exprimido y se deshizo de él mandándolo para Bolivia.
¿Qué tal su relación con el Che Guevara? ¿Cómo fue?
No, éramos buenos amigos. Éramos buenos amigos a pesar de que ideológicamente no éramos tan afines. El Che era un aventurero. El Che era un, salió de Argentina cuando ya se iba a graduar de médico. Salió me dijo a mí, y yo creo que algo de eso narro en el libro. Digo, ¿qué te viniste a hacer aquí? Dice, bueno, yo salí a recorrer el continente y estuve en Centroamérica y estuve en el Perú también tratando de hacer una excursión desde los manantiales del Amazonas hasta la desembocadura. En fin, lo que andaba buscando es un escenario donde destacarse. Y se encontró con los Castro y bueno, y entonces pues le fue muy útil. Pero lo mandaron a Bolivia para que por allá no regresara.
¿Pero hizo tantas cosas como las que se le adjudican a él?
Bueno, él en su vida personal.
Sí.
Yo creo que podía ser un poquito exagerado, mentiroso, pero incuestionablemente era un aventurero. Creo que quería destacarse en algo. Y yo he dicho más de una vez que si hubiera habido una cucaña, un palo de eso encebado de 100 pies de altura, a lo mejor el Che se hubiera ofrecido para tratar de gatearlo hasta vivo. Porque le interesaba mucho llamar la atención, ser reconocido, ser aplaudido. Pero además, en su afán de notoriedad, pues se encontró con Fidel Castro, que dice, este argentino lo exploto yo, lo exprimo y después lo mando al diablo.
Comandante Uber Matos, le he preguntado de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, del Che Guevara, ¿y qué opina de Fulgencio Batista?
Bueno, Batista fue un sargento ayudado por la suerte, los acontecimientos, y un tipo ambicioso que contribuyó con su golpe de Estado a toda esta desgracia, pero no podemos echarle la culpa a Batista de todo lo que ha pasado. Contribuyó, porque si no se hubiera producido el golpe de Estado, Fidel Castro no hubiera tenido oportunidad de emerger como líder. Porque antes de todo esto era un abogadito y antes había sido un estudiante mediocre en la Universidad de La Habana, y un gastercito. Así que creó el escenario para que un tipo como Fidel Castro, inteligente, perverso, ambicioso, con odio a Cuba, pues pudiera escribir la historia que ha escrito. Y desgraciadamente en la nación cubana, el día que se acabe la tiranía castrista, cuando se haga el balance, nos daremos cuenta que la República hace muchos años que dejó de existir y que habrá que fundarla de nuevo, contando con unos cuantos factores negativos, porque ha enseñado al pueblo cubano a mentir, a robar, a muchísimas cosas, a prostituirse, a muchísimas cosas de verdad negativas, lamentables. Toda esa culpa es de Fidel Castro, fundamentalmente de Fidel Castro. Pero Batista creó el escenario para que Fidel Castro pudiera emerger como líder, engañar al pueblo y destruir la República.
Bueno, estamos conversando con el comandante Uber Matos. Pasó 20 años en prisión. Fue prácticamente el primer preso político o uno de los primeros presos políticos de la dictadura cubana. Comandante Matos, ¿qué participación tuvo usted en los juicios sumarios y fusilamientos?
Bueno, los juicios sumarios fueron exageradamente, digamos, violentos, porque en el sentido de que se fusiló a personas que no había que fusilar, y se condenaron, y hubo condenas largas, tremendamente largas ahí. En fin, hubo excesos, pero yo creo que esos excesos estaban en el programa de Fidel Castro, diciendo, empezamos así, y es una forma de ir demostrando al pueblo de Cuba que somos capaces de cualquier cosa, y que cuando enseñemos de verdad las uñas con los planes estos de dictadura permanente, pues la gente va a estar intimidada. Creo que fue algo así planeado por Fidel Castro, no solo para hacer justicia, porque había que fusilar a unos cuantos esbirros, pero además yo creo que hubo excesos y se cometieron injusticias con el propósito de que tenían los Castro de ir intimidando al pueblo, es decir, somos gente terrible, somos gente peligrosa, capaz de cualquier cosa, para que la gente vaya cogiendo miedo desde temprano.
¿Pero usted tuvo que firmar órdenes de fusilamiento?
Sí, yo creo que en Camagüey se fusilaron como 10 o 12 personas, no sé exactamente cuántas. Pero yo tuve el cuidado de de ir revisando todas las causas. Cuando llegué a Camagüey todavía no se habían hecho los juicios, se habían organizado los juicios. Había varios individuos que obviamente merecían la pena de muerte porque habían cometido crímenes atroces, pero se instrumentó todo un sistema de tribunales para que no hubiese exceso de injusticia.
¿Pero usted fusiló?
Bueno, yo no fusilé. Yo propiamente no fusilé a nadie. Pero los tribunales condenaron a muerte a algunas personas y yo busqué la manera de que no se fusilara a nadie sin que antes pudiéramos revisar la causa y estar seguros de que merecía la muerte. Pero yo no fusilé a nadie. Los tribunales fueron los que condenaron. Y por supuesto, había gente como un tal Pata de Ganso y otro tipo que eran criminales de eso notorios en Camagüey y que el pueblo estaba reclamando que se hiciera justicia.
Comandante, ¿cómo quisiera la Cuba futura?
Bueno, honrando las raíces de la nación cubana. En las raíces de la nación cubana hay muchas cosas positivas y además de positivas, heroicas y propiamente bellas hasta el punto de que los cubanos tenemos razones para pensar que nuestra república nació sobre una base de principio, de heroísmo, de patriotismo, y que debiéramos haber tenido mejor suerte que la que los castros nos han deparado. Además de haber destruido la república, han ofendido a los próceres, a los Maceo, a los Martí, a toda aquella gente que fundó la república con su sacrificio personal, con sus ideales.
¿Cómo le gustaría que los recordaran?
Bueno, yo creo que de una forma o de otra me he ganado mi puestecito en la historia de Cuba, en el sentido de que fui una víctima de los Castro, de que hice lo que pude, de que antes fui maestro, dirigente magisterial, y fui un cubano que todas las situaciones difíciles que tuve que encarar, siempre pensé en que había un compromiso no solo con el pueblo de Cuba, sino con las raíces de la nación cubana, que son motivo de honra para cualquiera de la gente de nuestro pueblo.
Comandante Ubermatos, ¿cuál es el mensaje suyo a la nación cubana?
Primero, yo me siento identificado completamente con el pueblo de Cuba en su desgracia y todos los días pienso que hemos tenido una suerte terrible con los Castro. Entonces mi mensaje es, hay que unirse, hay que juntar esfuerzos, hay que cerrar filas para salir de esta noche tenebrosa de un largo medio siglo, poder fundar de nuevo la república. Yo tengo 95 años, pero iré a la tumba con la esperanza de que el pueblo cubano va a hacerse justicia, echando a los Castro del poder de alguna manera y después haciendo el mayor esfuerzo en la marcha de los años por volver a tener una república de verdad.
¿Sigue abogando usted por los militares? ¿Piensa que en manos de los militares está el futuro de la nación cubana?
Yo no creo en que los militares solos, yo creo en la alianza de los militares y el pueblo. Tengo la esperanza de que más tarde o más temprano los militares se identifiquen con los derechos y las ansias del pueblo y juntando esfuerzos pues salgamos de los Castro y también se pueda fundar de nuevo la república. Estoy convencido de que toda esta noche tenebrosa está terminando y de que en las raíces de la nación cubana hay motivación suficiente y en el pueblo de Cuba hay calidad suficiente como gente buena en el exilio, gente capaz en el exilio para ayudar a fundar de nuevo la república y para tener éxito, aunque eso demore otros 50 años más o 200 años más. Es decir que iría a la tumba convencido cuando me llegue el momento, si no se ha ocurrido el cambio ya, de que el cambio se va a producir y de que los cubanos volveremos a tener república aunque haya que pagar un alto costo. En fin de cuentas, en las raíces de la nación cubana tenemos un ejemplo muy digno con Martí, con los Maceo, con Agramonte y con mucha gente valiosa cuyo nombre no se conoció porque eran gente de pueblo, pero que hicieron su aporte para que Cuba fuese una república. Esta república que los Castro han destruido y mancillado en toda la extensión de la palabra, pero que resurgirá a pesar del daño que han hecho en este largo medio siglo.
Comandante Ubermato, si muere en Estados Unidos, ¿le gustaría que sus restos descansaran acá en este país o que sean repatriados a Cuba?
No, yo he dispuesto con mi familia que si muero aquí, me entierren en Costa Rica, país al que tengo que agradecer también mucho, y que después me lleven, por supuesto, a Camagüey, donde, aunque mi familia tiene un panteón en Yara, pero yo me siento obligado con el pueblo de Camagüey, porque cuando yo caí preso, este régimen castrista tuvo que destituir a todas las dirigencias y organizaciones, casi desde Camagüey, asociaciones de estudiantes del instituto, de la escuela normal, de la escuela local, a las telefonistas y etcétera, porque se hizo una campaña tremenda de organizada por las telefonistas, empezaron repitiendo cada vez que hacía una llamada a Camagüey, llamada a larga distancia, y el primero que decía, Ubermato no es traidor. Ya yo estaba preso, pero yo tuve conocimiento de todo eso. Así que me siento obligado con la lealtad de los camagüeyanos para que me entierren en Camagüey.
¿Y por qué Costa Rica?
Costa Rica porque también yo te agradezco mucho a Costa Rica. Y allá vive mi hijo mayor. Tengo unos cuantos nietos costarricenses. Así que transitoriamente en Costa Rica y después a Cuba, a Camagüey.
Que fue el país que lo acogió al salir de prisión.
Sí, no solo al salir de la prisión. Cuando yo estaba en Cuba bajo la dictadura de Batista, que me estaban buscando para matarme, Costa Rica en esos días, o unos meses antes, había producido un asalto a una embajada. Ninguna embajada quería darme asilo. Y la embajada de Costa Rica pues me dio asilo. Fui a Costa Rica y allí no solamente tuve asilo, sino que pude organizar la expedición con la que llevé, conjuntamente con otros compatriotas, llevé armas a la Sierra Maestra, que desgraciadamente sirvieron para que Fidel Castro engañara al pueblo de Cuba, se hiciera del poder y engañara al pueblo de Cuba de esta manera tan atroz y tan costosa.
Comandante, Dios permita que logre usted ver la libertad y que regrese con vida a ese país que tanto anhela. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, ¿eh?
Un abrazo y gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias al comandante Ubermatos. Acaba de cumplir 95 años. Gracias nuevamente. Hasta la próxima.
Recíproco de corazón.
Y hasta la próxima. Un gran abrazo.
Bien.
Escucharon ustedes esta entrevista de José Luis Ramos con el ex comandante Ubermatos, comandante de la Revolución Cubana. Ha muerto en esta ciudad de Miami y queríamos pues que ustedes lo pudieran conocer un poco mejor, aquellas generaciones que no conocieron, que no tuvieron la oportunidad de saber quién era realmente Ubermatos. Una entrevista realizada en el mes de diciembre, repito, con José Luis Ramos, donde se habló pues prácticamente de toda su vida. En paz descanse, Ubermatos.
Así mismo, 95 años de edad. Hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.